Panelistas en Hora 20.
8 de la noche, hoy en Hora 20, vamos a analizar las lecciones que nos dejó el encuentro. Ayer, entre las víctimas del secuestro y exmiembros de las FARC, analizaremos la intención de la jornada, el discurso detrás de los excombatientes, una mirada a todo lo que Ingrid Betancourt dijo. También vamos a hablar de un estudio muy interesante que revelaría que las redes sociales no están tan polarizadas como se cree. Y por último, la opinión sobre la renuncia de alias Gavino a la comandancia del ELN. Rodrigo Pardo, colega, gracias por estar con nosotros, es canciller, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y a los compañeros de panel también un saludo muy especial.
Subdirector de Justicia, abogado, filósofo Mauricio Albarracín, buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los compañeros de panel y un saludo a todas las personas que están pasando momentos difíciles, bien sea por luto o por enfermedad en estos momentos.
Nos unimos a esas palabras suyas. También con nosotros Francisco Bernate, abogado, penalista, profesor, director de La Otra Hora, de La Hora Judicial. Pacho, buenas noches.
Bueno, Diana, lo primero, muchísimas gracias, muy buenas noches. Un saludo muy especial para todo el equipo de Caracol Radio, todo el equipo maravilloso de Hora 20 y a todas las personas que nos permiten acompañarlos hasta ahora, estén pasándola bien, estén pasándola mal. Muchas personas de verdad esperan con ansias esta hora y nos dejan entrar a su casa y acompañarlos. Entonces, así gracias es. A todos, gracias a ti por invitarme, a todo este maravilloso equipo y tan distinguido y tan importante panel que hoy me acompaña.
Vamos a tener también a Paloma Valencia hacia las 8:10, que nos ha pedido entrar a esa hora y le hemos dicho que sí, queremos escucharla. Hablemos un poco para nuestros oyentes de la implementación del proceso de paz entre las FARC y el Estado colombiano, que ha empezado a abrir o a cerrar heridas que ha dejado esta larga guerra. Ayer, durante el acto de reconocimiento de responsabilidades de secuestro por parte de las FARC, organizado por la Comisión de la Verdad y que contó con la asistencia de 7 víctimas de secuestro, al tiempo que se hicieron presencia 7 exmiembros de la antigua guerrilla, para que en parte las víctimas del secuestro contaran el horror que vivieron, contaran los momentos de dolor y de angustia, para que las familias relataran lo que habían sentido, y hasta para que algunos le reclamaran tanto a las ex-FARC como al sistema de verdad, justicia y reparación mayor prontitud. En el Teatro Libre, fue el escenario del encuentro, retumbaron entre lágrimas las palabras de la candidata presidencial Ingrid Betancourt al decir, abro comillas, quería oírlos hablar desde el corazón, no desde la política. Este es un encuentro de corazones, este no es un encuentro político, aquí estamos seres humanos, no está el Estado. Pues alejado de cualquier ideología, el propósito del encuentro era reconocer el crimen del secuestro y pedir perdón por parte de los captores por lo ocurrido. A su vez, la también senadora planteó que sorprende que del otro lado no se haya visto una lágrima. Necesito ver los ojos aguados de ustedes, dijo Ingrid Betancourt. Después de cada intervención de los exsecuestrados, continuaba la de un exmiembro de la guerrilla, Rodrigo Londoño, ahora presidente del partido Los Comunes, dijo que se presentaron con la frente inclinada y el corazón en la mano, la decisión sincera de pedir perdón por todas sus conductas. Aunque en repetidas ocasiones reconocieron los hechos, los lamentaron, se arrepintieron y pidieron perdón, no faltó el discurso de reclamo al gobierno por parte de ellos, así como la justificación del proceso de paz sin mención alguna referente al dolor de las víctimas y con pocas interrupciones de quebranto, como sí ocurría con constancia del lado de las víctimas. Yo, por mi parte, alcancé a ver algo de quebranto en la voz de Pastora Lape. Vi también, efectivamente, Ingrid y el mismo padre de Ruth logra recoger cómo se mezcló el discurso político con el momento de la petición de perdón. Y quisiera un poco la aproximación de ustedes a lo que vieron y sintieron ayer durante ese encuentro entre víctimas y victimarios. ¿Qué sensación les deja el discurso de ambas partes? ¿Hay una intención verdadera de perdón, de reconocer lo ocurrido? ¿En qué momento sienten que estamos? Mauricio Albarracín, empiezo por usted.
Gracias, Diana. Pues yo quisiera primero resaltar el trabajo de la comisión. Yo creo que la existencia de una comisión que permite este tipo de encuentros es fundamental. Yo quisiera ver más encuentros así, más actos de reconocimiento de esta naturaleza. La centralidad de las víctimas, yo creo que la diversidad de víctimas que vimos ayer fueron muy importantes, desde la COTUR, que se definió como conservador, uribista, pero que estaba ahí en esa ambigüedad, digamos, de estar, seguir adelante. Un poco era el mensaje de él, hasta Ingrid, que tuvo una presentación muy, muy interesante, pero también, por ejemplo, el concejal Armando Acuña, que también hizo un discurso muy sentido y recordó mucho sobre su secuestro. Y yo creo que es muy importante conocer, como dice el padre Ru, el infierno del secuestro. Y no solamente el infierno del secuestro, sino otros ataques de la guerrilla muy importantes que tienen que reconocer. Por ejemplo, las tomas de los pueblos, que fueron tan duras con muchas personas en el país. Y yo creo que ese dolor tiene que ser entendido, tiene que ser valorado. Y solamente para terminar, el rol de la palabra en este encuentro. Hay dos frases que me gustaron mucho, una de la COTUR que decía la paz del verbo, tan interesante que él plantea, insisto, en toda la ambigüedad que fue para él presentarse ante la Comisión de la Verdad, estando en contra incluso del proceso, pero también el poder del diálogo y del encuentro que hubo ayer. A pesar de que uno ve que están como aprendiendo a pedir perdón, están aprendiendo a hacer la reconciliación, si hacen falta otros gestos, no está bien que los combatientes usen actos, lugares de reconciliación para hacer actos políticos. Yo creo que eso es algo que no ese uso lo hicieron también los paramilitares en los procesos de justicia y paz, digamos. Es común ver a los políticos usar cualquier tribuna para seguir su campaña, pero yo creo que estos escenarios transicionales tienen que ser escenarios para iniciar ese camino de la reconciliación.
Paloma Valencia, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Qué dicha, entró un poquito antes. Estamos en este momento hablando de esta primera parte, el análisis de lo que vimos ayer en la Comisión de la Verdad, las frases de por el lado de los excombatientes de las FARC, las posiciones de las víctimas, el discurso de Ingrid, de Acuña, de tantos que además, y agrego un poco acá porque me faltó de pronto una parte que no sé si sintieron como yo, y es cuando Ingrid Betancourt de alguna manera no solamente les exige hablar desde el corazón y mostrar el dolor, sino como también le dice al país en general, a todos nosotros, que no hemos entendido todavía. A mí me impresionó mucho ver cómo para Ingrid y para las víctimas, incluso el trabajo desde el periodismo, el trabajo desde las organizaciones, no es suficiente. Es como es tan fuerte y tan duro el crimen del secuestro y lo que vivimos, que ella siente realmente que no hemos sido capaces de entenderlo en esa magnitud. También quisiera que entráramos un poco allí. ¿Y qué nos hace falta para poderlo entender de la manera como las víctimas merecen que lo entendamos? Paloma.
Muy buenas noches. Un saludo especial para ti. Hace rato no te veía. Un saludo para todos los panelistas y para todos los que nos acompañan en esta transmisión. Yo te digo que yo siempre he creído que el secuestro es el crimen más atroz que se puede cometer. Tendrá que ver con que durante las épocas de secuestro duro yo vivía en Popayán y le tocaba a uno ver todas las semanas una misa por el nuevo secuestrado, lo que eso significaba para pues las familias, las personas que nunca volvieron a aparecer, las familias que tuvieron que vender todo para recuperar a su ser querido, a sabiendas de que uno estaba pagando para que secuestraran a otros, porque con tu plata secuestraban a alguien más. A mí me estremece mucho pensar en el secuestro y me impresiona mucho porque pues tengo amigas y amigos cuyos padres fueron secuestrados o cuyos padres fueron asesinados durante el secuestro. Y digamos que a mí este encuentro me genera unas reflexiones, Diana, no tan positivas como las de Mauricio. Yo, en cambio, me quedo con el sentimiento de que es terrible para las víctimas tener que ver a sus victimarios ahora convertidos en congresistas, sin que haya habido verdad, sin que haya habido reparación, sin que haya habido perdón. y tal vez el momento del entonces comandante y ahora congresista, senador Lozada, que dice pues que ellos pueden pedir perdón, pero que eso es de dientes como para afuera, porque todavía no han llegado como al momento donde eso pueda surgir, me parece que muestra dos cosas. La primera, que yo creo que es una condición humana, y es que todos vivimos con la conciencia de que lo que hacemos no está tan mal, porque si es difícil, Diana, reconocer un error, imagínese lo que tiene que ser reconocer una atrocidad. Pero lo que más me llamó la atención es que definitivamente sus palabras lo que muestran es que ellos siguen sin sentir que lo que ellos hicieron estuvo fundamentalmente mal, y que fue fundamentalmente malo secuestrar gente. Y yo creo que eso tiene asiento en que la sociedad colombiana ha tenido esa idea de que hay violencias buenas, y que me hizo pensar mucho en algo que yo he dicho muchas veces, y es: mientras Colombia siga creyendo que está bien el delito político y de que como que hay crímenes altruistas, pues es muy difícil que uno entienda y empatice como nación en que las cosas son atroces, porque si alguien las justifica, pues están justificadas finalmente. Esa sería como la primera reflexión. Yo creo que Colombia, como un todo, debiera ser el ejercicio de pensar que no hay violencias buenas, que cuando uno está en un Estado, uno renuncia al uso de la violencia, y que el Estado es el que tiene la fuerza legítima y nadie más, y que por lo tanto no puedes seguir apareciendo en la narrativa colombiana que hay violencias buenas. Y la segunda, me queda mucha, y precisamente con la intervención de la CUTUR, que es una intervención muy conmovedora, él pregunta: ¿y dónde está toda la plata del narcotráfico? Que en las cifras de la Fiscalía fueron 7 billones, ¿y dónde está toda la plata del secuestro? Que en las cifras de la Fiscalía fueron 3 billones, 400 mil millones, más otra cantidad de millones en dólares. ¿Dónde está toda esa plata? Porque eso no está a disposición de los jueces para que nos reparen. Y me hizo pensar en unas de las críticas que nosotros le hicimos al acuerdo desde el no. Y era, primero, pues que la plata tenían que entregarla toda. Fue tal vez, y ahorita yo lo diría, un error que el gobierno dijera que lo hicieran por un autoavalúo. Las cifras de la Fiscalía, Diana, en ese momento hablaban de que las FARC tenía un patrimonio de 21 billones de pesos. Hicieron un autoavalúo que dio un poquito menos de un billón, 960 mil millones de pesos, de lo cual entregaron unos bienes no monetizables, pues que eran que la carretera que hicimos en tal sitio, y solamente el 6% de los bienes monetizables. Entonces, pues ahí viene una cuestión fundamental. Y la segunda es: durante el gobierno del presidente Santos también se firmó un decreto que decía que la plata que entregaban las FARC no era para las víctimas, sino que también la podían usar para los propios desmovilizados, y que la plata para pagar a las víctimas de las FARC la íbamos a poner todos los colombianos, a pesar de que las víctimas las había causado las FARC. Y ese es un tema, digamos, que en la reflexión de la CUTUR me hizo volver a pensar pues en qué íbamos con eso de los recursos de las FARC, y en qué íbamos con que las FARC entregaran sus bienes. Y una tercera reflexión que me surgió fue la de la verdad, porque aquí nos dijeron que iba a haber, digamos, unas sesiones en impunidad porque ellos iban a contar la verdad, y que el proceso era que ellos iban a confesar todos los delitos, y resulta que no ha sido así, Diana.
Pero eso es en la JEP, eso es en la JEP, ¿no? No en la, sí. En la comisión es el otro escenario.
Claro, pero entonces la verdad, ¿cuál va a ser? Porque finalmente la JEP está recibiendo son los testimonios de lo que existe en Fiscalía y de lo que presenten las organizaciones que presenten informes ante la JEP. Y solamente esos crímenes que se presenten son los que van a confesar las FARC. Entonces terminamos con un proceso de imputación que realmente no era lo que se esperaba. Yo me quedé esperando la verdad de las FARC, francamente.
Rodrigo Pardo.
Gracias, Diana. Pues la verdad, a mí me pareció una sesión, una jornada muy conmovedora. El discurso de Ingrid Betancourt me pareció particularmente cuidadoso, profundo, bien hecho. Me parece que hizo un esfuerzo por ser muy, muy sincera, a pesar de que ha pasado varios años, a pesar de que muchas de esas cosas se intuían, algunas incluso hasta se sabían. Para mí fue verdaderamente conmovedor, y creo que eso, digamos, ratifica la idea que es que tenemos algunos, en el sentido de que ese conflicto fue tan horrible, fue tan atroz, que en buena hora lo estamos terminando, y que el costo de terminarlo, que efectivamente es muy alto, como ha quedado claro en esta sesión del día de ayer, pues es preferible que el costo de continuarlo, indudablemente, y que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo para tratar de ponerle término mediante los mecanismos que se han acordado, obviamente con una vigilancia de la sociedad, pero de todas maneras, Diana, con la esperanza de que el futuro sea distinto. Es que oyendo estos testimonios que oímos en el día de ayer, se ratifica la atrocidad de la guerra, lo terrible que fue este conflicto, y lo importante que es terminarlo.
Francisco Bernate.
Pues yo me sintonizo, Diana, con un poco con lo que tú decías, en el sentido de diferenciar. Dentro del sistema integral de verdad, justicia y reparación, hay una parte muy importante que es el componente de justicia, donde se pretende establecer las responsabilidades individuales y sancionar a los máximos responsables. Estoy de acuerdo con la senadora Paloma Valencia, que ahí los desafíos son muchos. La JEP, como integrante del sistema de verdad, justicia y reparación, pues es el tribunal con mayor número de magistrados en el mundo. Lleva 4 años funcionando y no ha proferido, salvo escándalos, nada. Sus declaraciones son en papel periódico y no en papel oficial. Pero diferente es la Comisión de la Verdad, que tiene un propósito diferente, como tú lo dices, pretende que allí afloren los sentimientos. Estoy muy enganchado con el libro de Mauricio García Villegas, El País de las Emociones Tristes, y un poco lo que él plantea es que Colombia siempre ha estado en una guerra de la que nunca ha salido ese sentimiento que nos permite encontrar unos puentes, encontrar unos puntos en común, como ha sucedido en todos los grandes conflictos de la humanidad. Las comisiones de la verdad en Argentina, por ejemplo, son muy importantes para que los que comparecen sepan que eso no tiene un propósito judicial, que tal vez fue es eso lo que atajó lo que sucedió ayer. Yo lo sentí así, porque tú dices, yo no vi voces quebradas, no vi. Yo lo que creo es que les dicen, vea, ustedes sean muy medios con lo que dicen en la Comisión de la Verdad, porque como en la JEP no se ha resuelto, tengan cuidado. Entonces creo que puede ser algo así. Por eso la Comisión de la Verdad, estoy de acuerdo contigo, es un escenario para los sentimientos, para pensar más en reconstruir el tejido, y en ese contexto, para hacer uno de los primeros encuentros, estoy de acuerdo contigo. Fue importante, es sobre uno de los temas más densos de la historia de nuestro país, más difíciles, con víctimas y victimarios de carne y hueso mirándose a los ojos. Claro, son las primeras de cambio, eso no es fácil, pero sin lugar a dudas.
Sí, por eso me pregunto si de pronto no necesitamos más de esas. A mí me preocupa un poco el tiempo de la comisión, porque no sé hasta qué punto hay una decisión, digamos. Hoy Carlos Antonio Lozada decía que no tenía que llorar para sentir empatía y que el perdón debe nacer y no ser impuesto. Uno esperaría que después de todos estos años ya el solo ver a las víctimas provocara pues unos sentimientos mucho más contundentes y mucho más visibles, mucho más empáticos y mucho menos políticos, sin decir que lo político esté mal, porque también me parece interesante que miremos ese el escenario de la política, que es en definitiva el escenario por el que se cambian las armas. Pero me pregunto si necesitamos mucho más espacios como estos, porque este es un primer momento. Es un primer momento en el que definitivamente el dolor de la víctima y escuchar, porque yo sí escuché a los combatientes reconocer, sobre todo a Lape, decir que no iban a poder soportar la vergüenza de cargar sobre los hombros la atrocidad de lo que habían hecho. Pero falta, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que necesitamos que ocurra para que puedan las víctimas recibir de parte de sus victimarios eso que les hizo falta ayer a las víctimas?
Pues yo, una pequeña intervención, y es que una de las consecuencias o una de las situaciones que se genera en quienes son victimarios de este tipo de crímenes tan atroces y tan graves es la despersonificación del otro. Si tú lo miras, en ningún momento hay un reconocimiento de la víctima como una persona que siente, que sufre, que vive su propio drama, porque simplemente se vuelve un eslabón más en una cadena criminal, económica, donde parte de vivir con eso significa despersonalizar al otro. Y no solamente se da en este tipo de macrocriminalidad, sino también lo vemos en nuestra cotidianidad cuando decimos los violadores hay que matarlos, a los zampones hay que torturarlos, a los corruptos metámoslos de por vida en la cárcel. Es esa tendencia a despersonificar a aquella persona con la que simplemente no surge una empatía. Y yo creo que eso fue lo que vimos, y eso, por muchas sesiones que hagamos, no es fácil. La historia de la humanidad es bien curiosa porque ha demostrado que lo único que abre esas compuertas que parecen tan cerradas es el arte, la literatura, la música, es lo que nos sensibiliza. Y por eso en Sudáfrica, por ejemplo, el papel tan importante que jugaron los artistas.
En Verdades Innombrables está. Mauricio. Frente a lo... Mauricio. Se congeló la imagen. Sí, está congelado, ¿no? Sí. Continúe, Paloma, entonces.
No, yo digamos que yo creo que aquí lo que es interesante es, digamos, las dos dimensiones del problema. Una que es la dimensión, digamos, jurídica y política del problema, y otra la dimensión humana, que por supuesto se tocan en muchos aspectos, pero que se separan en otros. Y en eso lo que decía el doctor Bernate, pues es cierto, los procesos donde la gente logra volver a reconectar con la humanidad, con la humanidad del otro, pues son fundamentales. Uno queda con la sensación de que no todos están reconectando con la humanidad de las víctimas de las FARC, y que en realidad pues ahí hay un enorme terreno por avanzar. Y por supuesto, pues la personificación también del victimario, ¿no? Qué difícil, pensaba yo cuando los veía, uno ver el victimario ahí. Los que decían, pues no hubiera querido ver a mi victimario ahora de congresista. Y ese tipo de circunstancias, pues son difíciles, ¿no? Yo pienso que ahí, cuando uno se enfrenta como a todos los dolores que ha tenido y a todo lo que tuvo que vivir, y se encuentra con la persona que es responsable por lo que le pasó, pues tiene que tener una carga muy
emocional,
muy fuerte, ¿no? muy dolorosa para la víctima, ¿no? Porque finalmente el otro también es persona.
Mauricio, de lo que ha escuchado y además haciéndole un seguimiento a fondo como el que se hace en De Justicia a toda la implementación y a lo que ha hecho la comisión y ha hecho la JEP, su posición frente a lo que ha escuchado.
Yo creo, Diana, que lo que pasó ayer debe pasar con todos los crímenes que la FARC cometió contra la población civil, al menos en el caso de secuestro, tal y como lo reconoció la Jurisdicción Especial para la Paz, fue una política de la organización, pero también hubo otros hechos. Hablaba del tema de toma de rehenes, pero también de minas antipersonales, y de la misma manera, y como también lo reconoce el padre de Ru, pues los otros actores también tienen que comparecer ante la Comisión de la Verdad, ante la JEP. Es muy importante que también lo hagan los paramilitares, que también lo hagan los militares y que lo hagan todos los responsables políticos que participaron de este conflicto armado, porque es de esa manera que podemos tener una palabra que usó Ingrid, que es muy importante, es la sanación. Uno tiene que ser capaz, y hay otra palabra que también dijo el padre de Ruth, que me pareció muy importante, es lo efímero que somos en este camino. Si nosotros no somos capaces de crear un proceso de reconciliación en este momento, no el proceso perfecto, que yo entiendo que no todos estamos de acuerdo con todos los componentes del acuerdo de paz, pero lo que me parece muy importante es que podamos seguir adelante y podamos reconstruir una sociedad que está pues marcada por unos crímenes terribles. O sea, yo entiendo perfectamente los sentimientos negativos que produce también ver ese encuentro, pero yo creo que lo más importante es que podamos reconocer lo que ocurrió y que no se vuelva a repetir. Una frase de
ahí yo tengo un punto que quisiera preguntarles: ¿cómo podemos profundizar en un proceso como el de ayer, cuando todavía, digamos, el reconocimiento de un crimen tiene un tinte político? ¿Cómo podemos profundizar en esa reconciliación cuando además, al tiempo que necesitamos reconciliarnos y sanar, se están avanzando y cogiendo fuerza otras violencias en los territorios en este momento? ¿Cómo se imaginan ustedes que se debe profundizar el proceso?
Entendiendo que hay violentas que se justifiquen. Es que yo creo que el gran problema de este país, y no lo dije yo se lo vi tal vez en una entrevista a Antonio Navarro, que dijo que por qué creía que Colombia habían durado tanto los conflictos, y dijo porque tenemos el reconocimiento del delito político. Yo creo que en nuestra sociedad hay que extirpar la idea de que hay violencias buenas.
Rodrigo.
Es una pregunta muy difícil. Yo recuerdo en hace como 2 años en el Hay Festival, tratando sobre el caso de Sudáfrica, que a veces la ventaja de mirar casos más lejanos a la realidad es que le permite a uno analizarlo sin la carga de sentimientos que tiene, digamos, cuando está hablando de personas que uno conoce y de instituciones a las cuales uno debe leer una cierta lealtad, ¿no? Y la verdad es que es muy difícil establecer cuál es la mejor fórmula para ponerle fin a un conflicto. Inclusive se planteaba allí que el olvido puede ser una fórmula que en un momento dado puede contribuir mejor que abordar la realidad y la búsqueda, digamos, de la verdad. Yo personalmente tengo muchas razones ideológicas y de mi trabajo para preferir la verdad, por supuesto, y el esclarecimiento de qué es lo que ha ocurrido, etcétera. Pero es válido preguntarse cómo la verdad puede contribuir a que no se repitan los hechos en el futuro, que es de lo que se trata cuando hay este tipo de iniciativas.
Y cuando se están repitiendo en algunas cosas, ¿no?
Sí, cuando se está repitiendo. O incluso, no solamente la verdad, sino el propio castigo. ¿Para qué sirve el castigo si el castigo no contribuye a disminuir la magnitud del problema, sino que genera incentivos más bien para que se aumente? Es que eso es lo difícil. Yo les confieso que ayer, oyendo a Ingrid y oyendo las intervenciones, me entró un sentimiento de desazón muy fuerte, como por la reiteración de que el fin de los efectos que tiene este conflicto es difícil, es lejano, y a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, pues no lo estamos tendiendo tan rápido, por lo menos.
Un poco por eso preguntaba cuál es la ruta, ¿no? Porque vamos a tener unos resultados de este trabajo monumental y doloroso que ha tenido que enfrentar con esta grandeza el padre de Ru, pero a partir de ahí, ¿cómo continuamos nosotros ese proceso? Como sociedad, como profesionales, desde los lugares que ocupamos, porque lo que vimos ayer nos muestra que falta un camino muy largo por recorrer.
Pues yo sentí la misma sensación de la que habla Rodrigo, pero pude visualizar algo que los abogados y los profesores explicamos todos los días, y es que el castigo no es la solución al problema, porque tú los ves el uno frente al otro y dices, bueno, si metemos a este señor 40 años a la cárcel, esos 7 años de dolor, esos 10 años de dolor no se van a quitar. Entonces creo que tiene que haber una visión diferente también de la función del castigo entre nosotros, tiene que haber una aproximación cultural muy diferente. Pero aquí el gran punto es el siguiente, y es que digamos que los teóricos casi que hoy en día coinciden en que realmente no hemos pasado o evolucionado de unas formas de conflicto a otras, sino que básicamente los conflictos del siglo XIX son los mismos que tenemos hoy en día, con el combustible, el narcotráfico, con algunas cuestiones muy diferentes, pero es un mismo conflicto que se prolonga en el tiempo. ¿Y cuál es la razón de ser de eso? Que las causas subsisten. Tú puedes meter a los suyos 40 años a la cárcel o aniquilarlos militarmente, pero mientras en Colombia no haya, digamos, porque situaciones que nos pongan de acuerdo a todos, como el respeto por la vida, unas instituciones fuertes, unas instituciones que den ejemplo, también la presencia del Estado a lo largo del territorio, oportunidades laborales, mientras esté el narcotráfico como una opción que lo es para millones de colombianos, pues va a ser muy difícil. Entonces vamos a ir cambiando de nombres, ya no son paramilitares versus guerrilleros, sino ahora serán disidencias de los unos contra disidencias de los otros, y vamos a seguir en la misma dinámica. Entonces yo creo que son dos puntos: desacralizar la idea del castigo, dejar de pensar que esto se resuelve o aniquilando militarmente o encerrando a los unos o a los otros, y fijándonos en que tenemos que llegar a unos consensos como comunidad, unos mínimos, y sobre todo tratar de establecer cuáles son las causas, el acceso a la educación, el acceso a las oportunidades de trabajo, todo eso, y a partir de ahí, sobre esos mínimos, seguramente el conflicto no se va a desaparecer. Pero si tú lo miras, en Colombia paz, pues, qué sé yo, entre 1910 y 1930, es lo único que hemos tenido de paz en Colombia, el resto no, van cambiando las formas de violencia.
¿Alguna opinión adicional?
Sí, yo quería contestar un poco el tema del castigo, porque yo creo que ahí yo no comparto la posición del doctor Bernat, respetuosamente, y yo lo que creo es que una cosa es el castigo en términos de política pública. Uno no puede decir que el castigo en términos de política pública es inútil, porque entonces no debería tener código penal. La idea de las normas es que las normas generan incentivos en una sociedad. Entonces, cuando alguien comete un crimen, como la voluntad humana es inobligable, yo no puedo obligarlo a que no lo cometa. Pero lo que sí le puedo decir es, si usted lo comete, yo lo voy a castigar. Y no lo castigo tanto por usted o por la víctima. Lo castigo para que todos los otros que quieren también cometer ese crimen entiendan que no lo van a poder, que lo van a cometer y que van a terminar en la cárcel. Entonces, el castigo no es que alivie el problema de la víctima. El castigo da un mensaje social. Y ese es el que quedó faltando en el Acuerdo de La Habana. Porque hoy se puede decir que los crímenes de las FARC quedaron totalmente impunes. Y entonces el ELN se lleva la idea de que ellos también pueden cometer esos crímenes y van a quedar impunes. Y lo que es más grave, el Clan del Golfo y las nuevas FARC o Nueva Marquetalia se llevan la misma idea. Y yo creo que lo que es complicado de la negociación de La Habana es precisamente la idea de que cada 30 años hay un grupo ilegal, o cada 20, con el que hay que negociar y hay que entregarle impunidad. Y entonces hemos ido perpetuando la violencia como un mecanismo alterno de hacer política. Yo creo que ese es el problema de fondo de los colombianos. Y ahí me gustaría decir otra cosa. Yo no creo que el problema sean las causas, porque países más pobres que Colombia hay muchísimos, y con problemas más serios que Colombia también hay muchísimos, lo cual no quiere decir que no tengamos problemas y que no tengamos que resolverlos. Yo lo que creo es que en Colombia se ha instalado en la conciencia la idea de que cuando a uno no le gustan las cosas, cuando uno no está conforme, uno puede optar por mecanismos violentos para llamar la atención, y ese es el meollo del problema colombiano, que nos metimos en un ciclo donde todas las violencias terminan teniendo una justificación, y cada cierto tiempo hay que negociar con los violentos, y entonces, como ya casi que es costumbre, los violentos saben que habrá un momento donde se negocie con ellos, y por eso no logramos extirpar la violencia de nuestra sociedad.
Hacemos una pausa, ya regresamos.